اطلبوا العلم من المهدي إلى الله، اطلبوا العلم من المهدي إلى الله، اطلبوا العلم، اطلبوا العلم، اطلبوا العلم من المهدي إلى الله. From the cradle to the grave, seek knowledge, seek knowledge, seek knowledge.
Dos Luces, el programa producido por el Centro Cultural Islámico Canario.
It's a duty on the believer, to seek knowledge.
En colaboración con la Asociación Cultural Nuraín y la Fundación Pluralismo y Convivencia. Este programa está realizado por musulmanes, pero dirigido a todos los que nos escuchan. Queremos que este sea un medio de comunicación para la normalización de las inquietudes de la comunidad musulmana de habla hispana. Comienza Dos Luces. En el nombre de Dios, el clemente y el misericordioso.
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim.
La paz de Dios sea con todos ustedes. Estamos aquí de nuevo, gracias a Dios. Les habla Amar López. Después de esta parada vacacional en Radio Dos Luces, tenemos las baterías bien cargadas para afrontar una nueva temporada.
Assalamu alaikum, les habla Lubna Jamil. Sean todos bienvenidos después de este periodo de descanso. Estamos aquí de nuevo para hacerles compañía en este tiempo de radio durante muchas semanas más, si Dios quiere.
Antes de nada, como hoy es el día de Arafat, queremos pedir a Dios, alabado sea, que acepte el hajj de todos los peregrinos que se encuentran estos días en Meca, cumpliendo uno de los pilares del Islam. El día de Arafat es el mejor día de todo el año porque es cuando uno se para a pensar y a conocerse a sí mismo y a sus desafíos en la vida, a descubrir sus puntos débiles y a repasar su trayectoria en la vida para así poder corregir los errores. Es un día muy importante para estar con Dios, alabado sea, y meditar, estar con Él a solas y hablarle, dejarlo todo y buscar la reconciliación con Él.
Y mañana, lunes 12 de septiembre de 2016, comienza la fiesta grande de los musulmanes, la fiesta del Cordero, Eid al-Adha, donde todos los musulmanes hacemos este rito recordando al profeta Ibrahim alayhi salam, que puso a Allah subhanahu wa ta'ala por encima de cualquier deseo, pasión o amor a cosas o personas de esta vida. ¡Feliz fiesta del sacrificio! Eid al-Adha Mubarak.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahi alhamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha
Radio Luces es un programa de radio diferente.
Abierto a todos.
Hecho por la comunidad musulmana de habla hispana, pero dirigido a toda la humanidad hispanoparlante.
Sin sectarismos.
Todos los musulmanes, sin importar la corriente islámica a la que pertenezcan, tienen cabida en este tiempo de radio.
Sin influencias.
Salimos adelante sin recibir subvenciones de ningún país de mayoría islámica.
En el resumen, libres al servicio de la humanidad por la causa de Dios.
Deben saber que aunque emitimos desde las Islas Canarias en España, Radio Dos Luces está dirigido a toda la comunidad hispanoparlante. Si usted habla español y tiene internet, nos puede seguir a través de las emisiones online de las emisoras desde las que emitimos.
Recuerden que nos están escuchando en el día de frecuencia modulada 94.1 de Radio Juventud Gran Canaria.
O la emisión online de la misma emisora www.radiojuventud.com.
O en el día de frecuencia modulada 107.6 de Radio Terror.
O la emisión online de Radio Terror a través de YouTube.
O nuestra página en internet www.radiodosluces.com.
Durante las vacaciones hay mucha gente que no se puede descolgar de las redes sociales e incluso aumenta su uso. Pero ahora, a la vuelta del trabajo, debe saber que el desconectarse de las redes sociales podría mejorar el insomnio y por lo tanto ayudarles a descansar mejor para estar preparados para la vuelta al trabajo. Mucha gente, antes de ir a dormir, cerrar los ojos y entrar en relajación, echa un vistazo a los comentarios de las redes sociales desde su teléfono móvil. Con frecuencia, cuando se encuentra a punto de desconectar su teléfono para ir a dormir tranquilamente, le llega alguna notificación, bien sea de Facebook, Instagram, WhatsApp o Twitter. Y la curiosidad puede llegar a vencer las ganas de dormir. Luego descubres a un viejo amigo del instituto con el que rápidamente te pones al día. Ahora se ha descubierto que la exposición a una información excesiva puede ser una de las principales causas de la mala calidad de sueño. Así fue lo que dio a conocer Edward Stivell, responsable de la Unidad de Alteraciones del Sueño del Instituto de Seus de Barcelona. De acuerdo con Edward Stivell, el síndrome de fatiga informativa, como cansancio producido por el manejo en exceso de datos, es simplemente el efecto negativo que tiene la sobreinformación para nuestro cerebro. Por otro lado, también explicó que las consecuencias principales en este estado de tensión continua que podemos padecer durante el día es la repercusión posterior en las horas de sueño. El síndrome de fatiga afecta sin excepciones a todo el mundo, expuesto a mucha información, incluso a los niños y a los adolescentes. Pero hay personas que llevan mejor este síndrome mientras otros sufren demasiado, tanto mental como físicamente. Para el doctor Edward Stivell, la sociedad moderna debe reconsiderar su enfoque hacia las redes sociales. Recomienda apagar el teléfono móvil al menos 3 horas antes de ir a dormir, desconectarse de las redes sociales y no consultar por internet para que así el cerebro se desconecte y descanse. Pues ya lo saben, es bueno desconectarse de la información de vez en cuando.
www.radiodosluces.com.
Hoy en Radio Dos Luces, en el tiempo de la música religiosa musulmana, debido al tiempo en el que nos encontramos, les vamos a poner varios temas de distintos cantantes relacionados con el Hajj e Eid al-Adha. Los temas que les vamos a poner a lo largo del programa son, en primer lugar, The Plains of Arafat, interpretado por Hussein Kala. Durante el programa expondremos Baytullah de Ahmad al-Hajri, Mountains of Mecca, interpretado por Zain Birka, Hajj Mecca de Mus'ab Hussein e Itzaid, interpretado por Zaki. Y al finalizar el programa expondremos el tema Labbaik, interpretado por un grupo de voces anónimo. Esperando que os guste esta selección musical, les dejamos escuchando el tema The Plains of Arafat de Hussein Kala.
Have you ever traveled to Mecca? Ibrahim built the house of Allah. Muslims, when they face the Kaaba, they bow down in sijda. Ibrahim, Khalilullah, broke the idols made of stone. When they threw him in the burning flame, Allah had cooled it down for him.
The time of sacrifice came near. Iblis had whispered in his ear. A lamb was sent by Allah, and now we celebrate Eid Adha. Standing on the plains of Arafah, pleading to Allah, Ya Allah, mercy on our Ummah, Ya Allah, unify our Ummah. Whoa, praying on the plains of Arafah, we ask for guidance from Allah, victory for our Ummah, Ya Allah. Have you ever traveled to Mecca, to the valley of Safa and Marwa? We remember the plight of Bibi Hajira. She cried, oh Lord, she cried to Allah. Ismail, son of Hajira, the blessed servants of Allah. Lying in the sun and sand, the Zamzam flowed down to them. Ismail ibn Ibrahim listened to his father's dream, ready to lay down his life, the ultimate sacrifice. Standing on the plains of Arafah, pleading to Allah, Ya Allah, mercy on our Ummah, Ya Allah, unify our Ummah. Whoa, praying on the plains of Arafah, we ask for guidance from Allah, victory for our Ummah, Ya Allah. Have you ever traveled to Mecca and prayed in the shade of the Kaaba? Jibreel, Barak and Rasulullah returned with the gift of Salah. Muhammad ibn Abdullah, our beloved Rasulullah, a shepherd roaming in the fields, searching for something to believe. Muhammad son of Amina, our beloved Rasulullah, the answer came at Kibira. Read in Allah's name, Iqra. Read in Allah's name, Iqra. Read in Allah's name, Iqra. لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك. Have you ever traveled to Mecca, in Tawaf around the Kaaba? Like a river flowing on our strength, feel the power of Ummah. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. There is no God but Allah, Muhammad is his messenger. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alayhi wasallam. Peace be upon Muhammad and all the messengers of Allah. Standing on the plains of Arafah, pleading to Allah, Ya Allah, mercy on our Ummah, Ya Allah, unify our Ummah. Whoa, praying on the plains of Arafah, we ask for guidance from Allah, victory for our Ummah, Ya Allah. Standing on the plains of Arafah, pleading to Allah, Ya Allah, mercy on our Ummah, Ya Allah, unify our Ummah. Oh, praying on the plains of Arafah, we ask for guidance from Allah, victory for our victory Ummah, for Ya Allah. Standing on the plains standing of Arafah, pleading to Allah, Ya Allah, mercy on our Ummah, mercy Ya Allah, unify Ya Allah. Oh, praying on the plains of Arafah,
la peor ceguera es la ceguera del corazón, lo dijo el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él.
www.radiodosluces.com.
A continuación pasamos a contarle las noticias más interesantes que se han producido durante esta semana pasada.
Música.
La biblioteca más antigua del mundo reabre sus puertas al público.
La biblioteca más antigua del mundo, que se encuentra en la ciudad marroquí de Fez y que tiene 1157 años, volvió a abrir sus puertas al público después de haber sido sometida en los últimos 3 años a un proceso de restauración. Fue en el año 859 cuando comenzó a funcionar y fue Fátima Al-Jirriya, hija de un hombre rico, la que decidió invertir toda su herencia en la creación de una mezquita y un centro de conocimiento de estudios para su comunidad. Así nació Al-Qarawiyyin, el centro universitario en funcionamiento más antiguo del mundo en el que se encuentra esta biblioteca. En el año 2012, la arquitecta Aziza Chaouni recibió el encargo del Ministerio de Cultura de Marruecos de llevar a cabo su reforma. Tras solucionar los problemas estructurales, la falta de insonorización, de arreglar las infraestructuras deficientes, el nuevo complejo de intrincados mosaicos y arcadas blancas ha abierto sus puertas.
La Fundación Euroárabe organiza en Granada el Workshop Internacional Decolonizando Identidades.
En el marco de los trabajos que la Red Saberes Instituyentes viene realizando desde sus diferentes equipos, les invita a participar en el Workshop Internacional Decolonizando Identidades, Pertenencia y Rechazo desde el Sur Global, a celebrar en la Fundación Euroárabe de Altos Estudios días 11 y 12 de noviembre de 2016. Esta actividad está apoyada y se inserta en los trabajos de la Escuela Internacional de Posgrado de la Universidad de Granada, Programa de Doctorado en Estudios Migratorios, Asociación Mesón, Instituto de Migraciones y Fundación Euroárabe de Altos Estudios.
Sindicato alemán de profesores llama a boicot total a Israel.
Un sindicato alemán de profesores desata las iras de los lobbies sionistas al publicar un artículo a favor del boicot total a los ocupantes de Palestina. El artículo del profesor Gans, titulado Palestina, Israel, documentar la injusticia y reclamar justicia, no es posible en Oldenburgo. Aparece en el número de septiembre de la revista del Sindicato Educación y Ciencia de Enseñantes, una federación fundada en 1948 que cuenta con 260.000 afiliados. En él, Glantz comienza con sus observaciones de la limpieza étnica israelí en un viaje por la Palestina ocupada. A diferencia de cualquier otro país mediterráneo, en la Palestina ocupada desde 1948 no se ven ya pueblos antiguos con siglos de arquitectura a sus espaldas, sino edificios con apenas una década. Recuerda también de su estancia, además de los omnipresentes puestos de control, la violencia sufrida por él mismo como militante pro-palestino y las ejecuciones extrajudiciales. En su misma puerta, dos palestinos fueron asesinados por soldados israelíes en menos de 24 horas y por la espalda, según relata.
Un videojuego del FBI acusado de denigrar a los jóvenes musulmanes.
La Federación Estadounidense de Profesores pide el fin del programa del FBI Don't Be a Puppet, que pretende luchar contra la radicalización de los jóvenes. Lo que vemos en el programa es que se crea esa extendida sospecha sobre las personas en función de su origen étnico, así lo explica la presidenta de la entidad. Este polémico programa del FBI dirigido a los adolescentes musulmanes ha provocado críticas de la Federación Estadounidense de Profesores, que asegura que genera bullying y una estigmatización por perfil étnico. El sindicato, que representa 1,6 millones de profesores en Estados Unidos, envió una carta abierta al director de la FBI, James Comey, a principios de este mes para pedir el final de ese programa, que busca evitar la radicalización de los jóvenes. El juego es parte de un programa más amplio del FBI contra el extremismo. La agencia publicó en enero unas guías que dan sugerencias a los niños sobre cómo denunciar a otros que viajen a países sospechosos y a quienes critiquen la corrupción occidental.
La comunidad musulmana de La Rioja recurre al Tribunal Superior de Justicia.
La comunidad musulmana de La Rioja ha interpuesto recurso contencioso administrativo por vulneración del principio de igualdad para recibir enseñanza religiosa islámica en el ámbito educativo. La comunidad musulmana de La Rioja concibe la escuela como un espacio plural, democrático y participativo, un espacio de inclusión, no de segregación. Sin embargo, en el ámbito educativo riojano se está vulnerando el derecho fundamental a la elección en materia de enseñanza religiosa, incumpliendo fundamentos contemplados en nuestro ordenamiento jurídico, tales como la Constitución española, la Ley del Derecho a la Educación, la LOCSE, la Ley de Libertad Religiosa y expresamente el Acuerdo de Cooperación del Estado Español con la Comisión Islámica de España en 1992. Fundamentos en los que se especifica el principio de igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, sin discriminación alguna por motivos religiosos u otra circunstancia personal o social. Se garantiza a los alumnos y alumnas, así como a padres y a madres, a recibir la enseñanza religiosa islámica en los centros educativos públicos y concertados en los que haya un número igual o superior a 10 solicitudes. E indica que son los poderes públicos los que han de garantizar el derecho a que los hijos o hijas reciban la formación religiosa en igualdad de condiciones. De entre las cuatro confesiones religiosas reconocidas y concertadas bajo los acuerdos de cooperación, siendo además de la católica, la judía, la evangélica y la musulmana.
Una pulsera electrónica evitará avalanchas en la Meca.
Las autoridades de Arabia Saudí anunciaron que distribuyeron pulseras electrónicas de localización entre los peregrinos que viajan a los lugares santos musulmanes para intentar así evitar grandes aglomeraciones incontroladas que puedan derivar en avalanchas mortales. El plan de incremento de seguridad incluye además la instalación de más cámaras de vigilancia con el fin de evitar tragedias como la que pasó en 2015, cuando 769 peregrinos murieron según cifras oficiales, aunque podrían ser en realidad más de 2.000 teniendo en cuenta los cadáveres repatriados. Cada año, unos 2 millones de musulmanes visitan los lugares santos de la Meca y Medina y Arabia Saudí. Se juega su prestigio como custodio de esos dos enclaves sagrados, ya que el Hajj o peregrinación a la Meca es uno de los cinco pilares del Islam. Además, se han instalado rutas electrónicas con puertas que cuentan la afluencia de personas en el camino al Yamarat, donde se realiza la lapidación simbólica del diablo, un lugar donde se han producido varios accidentes.
Coloquio Internacional La Herencia Amazigh en la Península Ibérica.
Entre el 22 y el 23 de septiembre de este año se celebra en Lisboa, en Portugal, un coloquio internacional organizado por el Instituto de Estudios Medievales de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Nova de Lisboa y la Cátedra Internacional de Cultura Amazigh. Las áreas principales que se desarrollan en este coloquio son historia, arqueología, literatura, historia del arte, arquitectura, geografía y filología árabe.
Musulmanes, cristianos, judíos y budistas se reunirán en Asís para orar por la paz.
Representantes musulmanes, judíos, budistas y los principales líderes cristianos del mundo, el Papa Francisco, el arzobispo de Canterbury y el líder espiritual de los cristianos ortodoxos, se reunirán en la ciudad de Asís el próximo 20 de septiembre para orar por la paz. El programa del encuentro, que se escribe en el marco de la Jornada Mundial de la Oración por la Paz, cuyo lema es Sed de Paz, Religiones y Culturas en Diálogo, incluye un almuerzo de los líderes religiosos con algunas víctimas de guerra, oraciones separadas y la firma de un pedido conjunto de paz.
www.radiodosluces.com.
Antes de continuar con el programa, nos relajamos un poco escuchando buena música. Escuchamos al cantante Ahmed El-Hajri interpretando el tema Baitullah.
Yeah.
Dios no pide nada a nadie más allá de sus posibilidades. Esto lo dice el Sagrado Corán en la Sura 2 y en la Ley 286.
www.radiodosluces.com.
En estos días, mucha gente vuelve al trabajo después de las merecidas vacaciones. Y resulta que se calcula que un 30% de los trabajadores sufre o va a sufrir un síndrome o depresión post-vacacional durante las próximas semanas, la cual se puede evitar con pequeños trucos. Por eso, hoy en Radio Dos Luces vamos a hablar del síndrome post-vacacional.
Lo más importante es hacer que el cambio de las vacaciones al trabajo sea lo menos brusco posible y centrarse en lo positivo de la vuelta a la rutina. Este síndrome se basa en la sensación que tiene un trabajador al reincorporarse a su puesto tras acabar su periodo de vacaciones, que se caracteriza por la falta de energía o de motivación y sobre todo por la tristeza. Según los especialistas, sus síntomas son la apatía seguida por el cansancio o la falta de energía y concentración para realizar las tareas. En algunos casos más extremos incluso puede llegar a causar dolor de cabeza, ansiedad o malestar general. Es muy difícil elaborar un perfil concreto de los trabajadores que son más propensos a sufrir esta sensación, pero sí se puede hacer una aproximación basada en el entorno de trabajo y en las características personales. De esta manera, cabe destacar que las personas con mayores probabilidades de sufrir este síndrome son aquellas que tienen una menor resistencia ante la frustración. También aquellos trabajadores que disfruten de vacaciones más largas, además de las que trabajan en un entorno desagradable, los que no se ilusionan por su trabajo y los que lidian con un mal jefe, ya sea porque no les valora o porque lo consideran incompetente. Sin embargo, existen distintas medidas que ayudan a prevenir y combatir este síndrome para así que la vuelta del trabajo sea más agradable o más fácil, que a continuación les vamos a describir.
Levantarse pronto unos días antes de recuperarse.
De esta manera, al trabajador le resulta más fácil la vuelta al día a día, ya que se adapta con anterioridad a los horarios habituales.
Volver de vacaciones unos días antes.
Al igual que en la medida anterior, esta ayuda al trabajador a aclimatarse de forma más paulatina a su vida laboral.
Dividir los días de vacaciones.
ya que, como hemos explicado antes, son más propensas a sufrir síndrome post-vacacional las personas que tienen periodos vacacionales más largos. Es aconsejable dividir esto a lo largo del verano para que la vuelta al trabajo sea menos difícil.
Ver el lado positivo.
Si se interpreta de forma positiva, el fin de las vacaciones resultará más sencillo. Esto es posible si se evita pensar que el trabajo es una carga y se intenta enfocar desde otra perspectiva.
Poner el despertador 5 o 10 minutos antes.
Sobre todo los primeros días de readaptación. El salir antes de la cama ayuda a tener más tiempo para ir al trabajo, evitando así prisas y estrés.
No cargarse de trabajo el primer día.
En línea con el truco anterior, para hacer más llevadera la vuelta al trabajo es mejor hacerlo de forma paulatina, poco a poco, ya que así el cambio será más agradable si no se llene de trabajo desde el primer día.
Realizar actividades saludables.
Finalmente, aunque no sea algo directamente relacionado con el trabajo, hacer deporte y llevar una buena alimentación influye muchísimo. Por eso es algo que tampoco se debe descuidar los primeros días del regreso al trabajo. Pues nada, aquí acaban los consejos. Nosotros desde Radio Luce les animamos a seguir estos sencillos consejos, si a usted le parece bien, para que así tenga una buena incorporación al trabajo.
www.radiodosluces.com.
De nuevo música en Radio Dos Luces. El tema que escuchamos a continuación es Mountains of Mecca, interpretado por Zain Birka.
Mountains of Mecca, what can you say of the day that Abraham passed your way? And he was instructed by God to build a house of peace where people will pray. And they will come on every lean camel and out of every ravine for the purpose of praising Allah, to glorify Allah. O mountains of Mecca, what can you tell of the day that stones from the sky fell, destroying an army determined to break the house of Allah that Abraham built? O mountains of Mecca, how was the dawn on the day that my prophet Muhammad was born? How did it feel knowing he was to be the last and most beloved of all? Rasul of Allah, Nabi of Allah. O mountains of Mecca, you are there when the Prophet Muhammad climbed down in despair. Engraved in his heart were the words of his Lord to all of mankind, this was his call: La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. O people, praise only Allah, glorify Allah. That the beloved returned to his Lord, and up till the last breath escaped from his lips, he prayed that his ummah would find success. O mountains of Mecca, how will it feel when the earth shall quake and tremble with fear, and we shall be gathered together to stand in the court of Allah with our deeds at hand? Oh, how we pray that on that day we'll be with those who
witness that I to the oneness of Allah do I testify. For all that He's given me, how can I deny? My purpose in life should be only to cry. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. There is no God but Allah. Muhammad is His messenger. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. There is no God but Allah. Muhammad is His messenger. Allahumma salli ala Muhammad Rasulillah. Allahumma salli ala Muhammad Nabi Allah. Allahumma salli ala Muhammad Rasulillah. Allahumma salli ala Muhammad Rasul of Allah.
El principio de la fe es el conocimiento. Esto lo dijo el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él.
www.radiodosluces.com.
Seguimos en Radio Dos Luces. Ahora es el tiempo de hablar sobre los derechos de los musulmanes en España, que por cierto, en Melilla parece ser que los musulmanes no tienen derecho. Y para esto vamos a hablar con nuestro compañero Yacín Puerta desde Melilla. Asalamu alaikum, Yacín.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Bien, alhamdulillah, aquí después de este periodo vacacional corto, como siempre, como todos los periodos vacacionales se te hace corto, intentando disfrutarlo con los niños, ¿no? Que son los que más disfrutan de estos periodos que ya pues se van acabando y nos vuelve otra vez a llevar a la lucha diaria.
Bueno, ¿y qué es lo que está pasando en Melilla que parece ser que los musulmanes ahí no tienen derecho?
Pues mira, fíjate que este periodo vacacional también nos ha traído una polémica bastante importante que ha llevado a más de 7.000 musulmanes a manifestarse todos juntos en Melilla en una manifestación pues casi sin precedentes, te diría yo, prácticamente un poquito superior, o yo diría incluso bastante superior a la última que hubo por el tema de Palestina. Y desde luego en la misma línea que hubo cuando el famoso no a la guerra contra la guerra de Irak y que nos metía el presidente Aznar en ella, ¿no? Es una manifestación como no se había visto en Melilla en muchísimo tiempo. Y la cuestión es muy sencilla, la cuestión es porque no nos dejan meter borregos desde Marruecos para poder hacer nuestro sacrificio aquí en Melilla, algo que normalmente todos los melillenses pues solíamos hacer cada año sin ningún tipo de problema ni inconveniente, porque bueno, pues la gente aquí en Melilla está muy acostumbrada a ir a Marruecos, buscar el borrego que más le gustaba de entre los zocos de miles y miles y miles de borregos que hay por toda la zona norte de Marruecos que está colindante con Melilla, unos precios además pues bastante ajustados, hay de todos los precios, de todos los colores, ¿verdad? Y bueno, pues también algunas razas de borregos que son específicas pues para algunas familias que tienen esa preferencia. Este año, pues el gobierno de la ciudad, vamos, la delegación de gobierno concretamente, ha tomado la determinación de agarrarse a unas órdenes ministeriales muy extrañas que ahora pasaré a contar para evitar que se pudieran pasar borregos vivos desde Marruecos a Melilla y así poder hacer el agosto, ¿no? O en este caso el septiembre, de dos ganaderos que en Melilla pues se están poniendo las botas ahora mismo, sobre todo uno más que otro, poniéndose las botas porque, bueno, pues al haber un monopolio de borregos que son los que vienen de la península, pues o lo compras al precio que ellos te lo venden y el borrego que ellos te venden, o este año no comes borrego en tu ciudad, en tu país, y te tienes que ir al país extranjero, que no es nuestro país, como es Marruecos, para tener que hacer el sacrificio, algo pues que a los musulmanes les ha sentado muy mal. Y de hecho, pues bueno, las últimas declaraciones de la consejera de Sanidad en Melilla, diciendo que al que no le gusten las leyes que hay en Melilla, que se vayan a otro sitio, ha sido el detonante de esa gran manifestación.
Pero que se vaya, que se vaya a otro sitio, como por ejemplo que a Madrid, a Barcelona, ¿a qué se refiere?
Bueno, imaginamos que está hablando de Marruecos porque es el país donde, según ella, sería legal que tú mataras un borrego de Marruecos. Ella dice que matar un borrego de Marruecos en Melilla no es legal. Ella lo sostiene y nosotros, pues, estamos sosteniendo que no es así.
Pero bueno, perdona que te interrumpa. Tú hace tiempo hablaste de este tema aquí también en Radio Dos Luces y nos comentaste que no hay ganadería en Melilla, ¿no?
Efectivamente, no hay ganaderías en Melilla y no hay explotaciones ganaderas en Melilla, pero la consejera de Sanidad pues se le ha ocurrido la feliz idea de dar 2 licencias de explotaciones ganaderas en Melilla para que se pudieran traer 5.000 borregos de la península, traerlos aquí a Melilla con un mes de antelación a la ID y así poder venderse aquí en Melilla, supuestamente para librarnos de la fiebre aftosa.
Pero entonces da la impresión que es una cuestión económica, una cuestión de negocio, ¿no? De comprar.
Sí, es una cuestión totalmente de negocio porque no tiene ningún sentido ni biológico ni legal, como te voy a pasar a comentar brevemente y sucintamente porque tampoco quiero extenderme mucho en esto. Uh-huh. Legalmente hablando, lo que ocurre es que en el 23 de octubre del año 2015 se declara un brote de fiebre aftosa en Marruecos, concretamente en Casablanca, en 10 cabezas de ganado, que eran todos vacas. Y bueno, pues a día 13 de noviembre se erradica el virus porque Marruecos tiene unos protocolos bastante importantes que desde hace bastantes años lleva a cabo, y vacunaciones, etcétera, precisamente para protegerse del virus de la fiebre aftosa y evitar pues que sus cabañas ganaderas estén de alguna manera vetadas en países donde ellos exportan, ¿no? El día 19 de noviembre, el Ministerio de Agricultura y Ganadería en España pues suelta una orden ministerial donde dice que no se pueden introducir animales vivos de las especies ovina, bovina y demás en Melilla, en Ceuta y Melilla. Y esta orden ministerial es la que prohibiría, en teoría, que se pudieran traer borregos a Melilla. Lo que pasa es que esta orden ministerial, lo dice en su preámbulo, está solamente pendiente como una medida cautelar hasta que la Unión Europea tome las medidas que tengan que tomarse. Hay una orden de ejecución de la Unión Europea el 27 de noviembre donde se establecen las medidas que se tienen que aplicar y en ninguna de ellas figura la entrada de animales vivos en Ceuta y Melilla, entre otras cosas porque Ceuta y Melilla son territorios terceros de la Unión Europea y por lo tanto las disposiciones de la Unión Europea que afectan a la Unión Aduanera no afectan a los territorios terceros. Es una cosa bastante lógica, luego explicaré desde el punto de vista biológico, ¿no? Luego obviamente hay una orden ministerial que sustituye a la anterior, con fecha 16 de diciembre, donde ya se elimina la figura de Ceuta y Melilla como lugares donde se va a hacer la introducción de esos borregos, y lo que ocurre es que se sustituye la palabra a Melilla por la palabra desde Ceuta y Melilla, es decir, que los animales vivos no se pueden importar al territorio peninsular, que en este caso estaría dentro de la Unión Aduanera, desde Ceuta y Melilla, que están considerados territorios fuera del territorio de la Unión Aduanera, y se pone, pues digamos, en línea con esa orden de ejecución de la Unión Europea. Hasta aquí todo correcto. El problema es que el día 16 de diciembre nosotros nos quedamos tranquilos porque ya se aclara todo y efectivamente no hay ningún tipo de problema para meter los borregos en Melilla, y el 3 de marzo nos sorprenden diciéndonos que es que resulta que no se van a poder meter borregos porque la ley lo prohíbe. Y ahí es donde empieza este pequeño rifirrafe que se convierte en una bola enorme de grande cuando empiezan a haber declaraciones por parte de uno y de otro, pues de alguna manera indicándole a los musulmanes cómo tienen que hacer su Eid, incluso hasta insinuando que aquella persona que prefiera comprar su borrego en Marruecos pues es menos español y más pro-marroquí, porque claro, prefiere comprar el borrego en Marruecos en vez de comprarlo en España, lo que nosotros pues, obviamente hemos respondido que claro, que si yo prefiero comprar un BMW en vez de un SEAT, no soy menos español, aunque SEAT se esté fabricando en España, porque bueno, pues mis preferencias no tienen por qué indicar mi grado de patriotismo, ¿no? Pero en este caso, además, estamos hablando de una población muy sensible a ese tipo de aseveraciones que se hacen a la ligera y que, bueno, pues han provocado el malestar, ¿no? Te digo que te iba a decir el problema legal que había, que ya, como te he explicado, no existe. No hay ningún problema legal para meter los borregos desde Marruecos a Melilla porque la ley no te lo impide, tal y como te lo he explicado. Pero es que biológicamente hablando tiene su sentido. Es que resulta que traer borregos a Melilla no implica, desde Marruecos, no implica que puedas tú introducir el virus de la fiebre aftosa en España. Melilla está en territorio geográfico, está donde está Marruecos, es decir, comparte territorio geográfico. Y un virus no se para con una valla y con una frontera.
Sí, con una frontera, claro.
Exactamente, el virus acampa a sus anchas, o sea, si entran aquí sus saharianos por la valla, imagínate un virus que es infinitamente más pequeño y no lo puedes controlar. Virus de la fiebre aftosa que además se comparte por el aire, ¿no? O sea, se puede perfectamente contagiar a través del aire. Lo que sí es cierto es que cuando nosotros hacemos la introducción de los borregos, como todos los años lo hacemos de manera individual. Es decir, cada borrego viene con un certificado veterinario internacional que está reconocido por la Organización Internacional de la Salud Animal, que lo reconoce la Unión Europea, es decir, un certificado con toda su garantía que expide Marruecos por cada borrego. Entra por la frontera y un veterinario está allí esperando para hacer una inspección de ese borrego, y a cada persona se le permite pasar solamente un borrego. ¿Dónde va ese borrego? Va a la casa de la persona. Ese borrego no llega a una cabaña ganadera donde va a compartir espacio con otros borregos. Y además ocurre la circunstancia que el borrego entra 48, como mucho 72 horas antes de ser sacrificado, y todos se sacrifican. La situación en la que nos encontramos ahora es que se ha traído una cabaña ganadera, bueno, dos cabañas ganaderas, en total unos 5.000 borregos que entran en Melilla, que están en Melilla desde hace ya un mes, que comparten espacio geográfico con una zona infectada como lo es supuestamente Marruecos, aunque el virus ya está erradicado, que podrían coger la fiebre aftosa con que lo coja un solo borrego que tenga su sistema de defensa, o sea, que esté inmunodeprimido, podría contagiar a toda la cabaña ganadera. ¿Por qué? Porque comparte espacio con otros borregos y está el suficiente tiempo aquí en Melilla como para que se pueda contagiar. Y no solamente eso, nadie puede asegurar que el 100% de esos borregos que se han traído a Melilla se van a vender, lo que significa que cuando no se vendan esos borregos se van a quedar aquí esperando o los van a tener que sacrificar y perder el dinero, porque esos borregos no pueden volver a la península debido precisamente a que la orden ministerial del 16 de diciembre de 2015 prohíbe expresamente introducir animales vivos desde Ceuta y Melilla al territorio de la Unión Aduanera. Por lo tanto, biológicamente hablando y legalmente hablando, no existe ningún tipo de razón por la que prohibir la entrada de borregos vivos desde Marruecos, y se entiende que es por una cuestión económica se está intentando inmiscuir la administración pública en las tradiciones y la religión, en realidad, ¿no? El acto religioso del sacrificio y del día de la Eid al-Kebir de la población musulmana, que este año además pues va a tener un problema grandísimo, o sea, van a tener la mayoría de la gente, se tiene que buscar la vida en Marruecos para buscar un sitio donde poder hacer el sacrificio, no van a poder introducir ni siquiera la carne una vez que esté sacrificado, con lo cual van a tener que estar en Marruecos hasta que se consuma toda la carne, tirarla, darla o lo que sea, pero cuando vuelvan a Melilla no van a poder venir ni con un pinchito de carne.
Pero mira, una pregunta que yo te hago, Yacine, y perdona que te interrumpa.
Sí, sí, sí.
Antes hablabas que era la delegación de España en Melilla, no la ciudad autónoma de Melilla quien está.
Claro, es que el delegado del gobierno actúa porque tiene la competencia para actuar y prohibir la entrada de borregos en Melilla, pero es que luego la Consejería de Sanidad en la ciudad autónoma aprovecha esta situación, o lo hace en sincronía, porque son al fin y al cabo del mismo partido y están en el mismo barco, aprovecha la situación para dar esas licencias de explotación ganadera y beneficiar a dos ganaderos que se van a beneficiar pues del monopolio de precios que están imponiendo aquí. De hecho, los precios están rondando los 270 euros por borrego, cuando en Marruecos normalmente suelen costar esos mismos borregos 150-180 euros.
Wow.
Por eso hay mucha gente que se va a tener que ir a Marruecos. Problema que luego aquí en Melilla, sí es verdad que Alhamdulillah el día 12 es festivo local y no tiene nadie que trabajar, pero tanto el 13 como el 14 tienen que trabajar. Entonces, claro, imagínate a alguien que mata en Marruecos, el primer día come lo que puede comer de la carne del borrego, que son los callos, pero luego al día siguiente, cuando se va a querer comer la carne, ya tiene que volver a Melilla para trabajar y tiene que luego volver a Marruecos por la tarde para poder comerse parte del borrego que mató al día anterior. Es decir, es un follón tremendo.
Yo estuve viendo en redes sociales que mucha gente va a donar ese dinero en vez de comprar el cordero a gente de otros países que están necesitados, ¿no?
Te agradezco que me lo comentes, porque efectivamente, pues desde Coalición por Melilla, partido político con representación local, mayoría musulmana, pues está, ha creado una campaña para precisamente pues aquella persona que no pueda irse a Marruecos a matar al animal y tampoco lo vaya a adquirir aquí en Melilla a los precios que le están obligando, pues puede hacer ese sacrificio en otro país donde hay mayor necesidad, como Siria, Kenia, hay varios países, ¿no? Palestina, etcétera, donde pues esa donación va a una asociación que se llama Muslim Relief, que son los que se van a encargar luego pues de repartir ese dinero a la, a, lo, a las zonas más necesitadas. Y bueno, pues con esto se cumple, porque así además ha aparecido incluso hasta en una fatua y todo, que con este sacrificio lejano se cumpliría perfectamente con el requisito del sacrificio, y además se haría por una buena causa.
No, desde luego que sí. Pero bueno, esto no suena como una especie de puñalada trapera de lo que está haciendo la delegación del gobierno.
Sí, obviamente la puñalada trapera está, porque de hecho lo que nosotros entendemos que lo que se está intentando hacer es evitar los sacrificios domiciliarios, entonces se ha hecho mal. Lo que se está intentando es controlar el borrego desde su origen, o sea, traerlo desde la península, para que al final nadie pueda llevarse el borrego a su casa y matarlo en su casa, lo tenga que matar en el matadero. Problema que eso conlleva otro tipo de problemas, ¿no? Porque en el matadero no lo puede matar la persona que es la dueña del borrego, lo mata a otra persona. Y además lo tiene que matar un matarife que esté habilitado por el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Y matarife habilitados por el Ministerio de Agricultura y Ganadería no hay suficientes musulmanes, pero es que no hay ni suficientes de ninguna clase, pero musulmanes menos todavía, que puedan matar 5.000 borregos en un día. Eso lo entiende cualquiera. Sí. Por eso es por lo que se permite hacer esto. Entonces tienes dos opciones: o prohibir los sacrificios en Melilla y punto, o controlar el borrego para que cuando llegue de la península, pues tú solamente lo puedas llevar al matadero y matarlo ahí. Y además, pues enfrentarte a la situación de eso, de que tienes que matar 5.000 borregos en un día y que te lo mate un señor que no es ni siquiera musulmán. O sea, que es que ya no es que no lo mates tú, es que la persona que lo va a matar no es ni siquiera musulmán.
Es decir, que no va a utilizar el rito del sacrificio, ¿no?
Claro, exactamente. Lo va a matar así, sin más, punto, y ya está. Como mucho le podrás convencer de que lo mate degollándolo, porque lo mismo incluso ni eso, ¿no?
Bueno, mañana es la fiesta de Eid al-Adha. ¿Tú crees que hay alguna solución, algún parche, algo?
Bueno, la solución este año ya no se puede hacer. Hemos hecho todo el esfuerzo, se ha hecho toda la campaña informativa, se ha intentado incluso pasar borregos por la península, por la frontera. Nos hemos enfrentado con la Guardia Civil allí y tal, con rifirrafe, etcétera. Y lo que sí que te puedo anunciar es que hay una querella que se le va a poner al delegado del gobierno por prevaricación, porque bueno, pues una de las cosas que define la prevaricación es aplicar una norma evidentemente injusta, o sea, una orden evidentemente injusta que no está basada, si es injusta es porque no está basada en ninguna legalidad. Entonces, si el delegado del gobierno te impide entrar con borregos desde Marruecos a Melilla y no existe una ley que de alguna manera lo ampare en esa orden, pues está tomando una orden que él sabe que manifiestamente no está acorde a la ley y por lo tanto es prevaricación, claro. Y además con dolo, porque él sabe perfectamente, porque se lo hemos explicado mil veces, que no existe ninguna ley que por favor no indique la norma. Es que además, cuando tú intentas pasar un borrego por la frontera, el Guardia Civil no es capaz de decirte cuál es la norma que se te está aplicando. Simplemente te dicen que no te dejan pasar y no te dan más explicaciones, ¿no?
Hombre, claro, porque recibe la orden de la delegación del gobierno.
Sí, ellos dicen que por orden de la delegación del gobierno, pero le preguntas a la delegación del gobierno cuál es la norma que me está aplicando y un día te dicen que es la de noviembre, que está derogada, otro día te dicen que es una normativa europea, que no tiene ámbito en Melilla, otros días te dicen que es la de no sé qué, la última vez nos dijeron que era la norma de ley de sanidad animal del año 2003, que tampoco prohíbe la entrada de borrego a Melilla, o sea que...
Y mira, y aparte de esta querella, pensando ya en Eid al-Adha de 2017, ¿tienen pensado algún plan para conseguir volver a la normalidad?
Sí, bueno, pues efectivamente esta querella precisamente se le pone al delegado del gobierno para sentar un precedente y que no vuelva a ocurrir. O sea, también es verdad que nos enfrentaríamos en un momento dado al riesgo de que el Ministerio de Agricultura y Ganadería fuera muy explícito en una nueva ley o una nueva orden que prohibiera la entrada de borregos de Marruecos a Melilla. Pero también entendemos que el Ministerio de Agricultura y Ganadería no puede hacerlo, porque el ámbito de prohibición que establece la ley 8/2003 dice claramente que no se pueden tomar ninguna medida que afecte a un país tercero y que esas medidas solo las puede tomar la Unión Europea. Es decir, que lo único que podría hacer en cualquier caso el Ministerio de Agricultura y Ganadería sería participar en una comisión de ganadería de la Unión Europea y convencer a la Unión Europea de que prohíba la entrada de animales vivos desde Marruecos a Melilla, que es un país tercero de la Unión, lo cual podría significar un enfrentamiento innecesario con Marruecos, que en este momento sinceramente no interesa porque es un socio preferente de la Unión Europea y hay ahí unos acuerdos de pesca que hay que mantener. Y si no se está hablando del Sáhara, que es mucho más importante...
Sí, no cuanto menos.
Claro, no creo que ellos vayan ahora a ponerse a prohibir la entrada de borrego a Melilla, que además, como ya te he explicado antes, biológicamente hablando no tiene ningún sentido. Es decir, el borrego que entra a Melilla es el mismo borrego que tiene en Melilla. Lo mismo, porque comparte espacio geográfico, con lo cual Cheife Brazosa en Marruecos la hay ya en Melilla, sin necesidad de que entre ningún borrego.
Pues nada, niño, muchísimas gracias por informarnos y lamentamos muchísimo desde aquí de Radio Dos Luces que nuestros hermanos de Melilla, pues este Ida Darca no lo pasen muy bien. Pues, ¿quieres añadir algo más?
Pues nada, que inshallah que Allah subhanahu wa ta'ala nos dé el éxito y bueno, pues que al final se cumpla su orden, que es lo más importante. Inshallah.
Inshallah, pues muchísimas gracias. Salam alaikum.
Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
www.radiodosluces.com.
Pausa en Radio Dos Luces para escuchar el tercer tema musical de esta semana titulado Hajj Mecca, interpretado por Mus'ab Hussein.
Miles away on Shiranapur, never in my sight, but always in my heart. The love is always there, it will never die, only grow when you're strong. A tear rolls down my eyes, I'm thinking of the time when the day will come, standing there before you. Accept this Hajj of mine, standing in the haram, making my tawaf, drinking blessings from you. Challenge of Safa and Marwa, we can't miss my iman. Oh Allah, I'm waiting for the call, I pray for the day when I can be near the walls. Allah, I'm waiting for the call, pray for the day when I can be near the walls. I fell alive and I feel strong, I can feel Islam running through my veins, to see my Muslim brothers and their purpose all the same. I truly hope one day everyone will get a chance to be blessed with the greatest honor of being called to you. Noble house, standing in the haram, making my tawaf, drinking blessings from where the challenge of Safa and Marwa, we can't lose my iman. Oh Allah, I'm waiting for the call, I'm praying for the day when I can be near the wall. Allah, I'm waiting for the call. La
لبيك اللهم لك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك I'm waiting for the call. I pray for the day when I can be at the wall. Allah, I'm waiting for the call.
Aquel que disimula juega con su honor. Esto lo dijo Ali ibn Abu Talib, Dios esté complacido con él.
www.radiodosluces.com.
Esta semana en Radio Dos Luces, en la sección de Dorus, es decir, de charlas islámicas, le ponemos la primera parte del Hajj, un acto de adoración a Dios donde se recuerda el gran ejemplo del profeta Ibrahim alayhi salam.
En el nombre de Dios, el clemente y el misericordioso. Atestiguo que no hay otra divinidad excepto Dios, único, sin socio ni copartícipe, y que Muhammad es su siervo y mensajero, la paz y las bendiciones de Dios sean con él, con su inmaculada familia y con sus compañeros. Hoy, día 11 de septiembre, es la estación de Arafa. Y mañana, lunes 12 de septiembre, es la fiesta del sacrificio, el Eid al-Adha, una de las fiestas más importantes de la comunidad musulmana. Estas formas de adorar a Dios, tanto el Hajj como el día de Arafat, como el Eid al-Adha, tienen en común que nos recuerdan a un gran profeta, al profeta Abraham, la paz de Dios sea con él. Dice el Sagrado Corán en la sura de la familia Imran al Imran y en las aleyas que van de la 95 a la 97. Di: Dios ha dicho la verdad, seguid pues la religión de Abraham, que fue Hanif, es decir, monoteísta, y no asociador. La primera casa erigida para los hombres es ciertamente la de Kaaba, casa bendita y dirección para todos. Hay en ella signos claros, es el lugar de Abraham y quien entra en él estará seguro. Dios ha prescrito a los hombres la peregrinación a la casa, si disponen de medios, y quien no crea, Dios puede prescindir de las criaturas. Cada etapa del Hajj es un homenaje a Abraham, la paz de Dios con él y su familia, Dios esté complacido con todos ellos. Y los varios millones de creyentes que peregrinan a Meca cada año viven y sienten grandes momentos de la vida de ese gran profeta y por lo tanto deberían seguir sus pasos e intentar conocerlo mejor. Hoy vamos a hablar precisamente del profeta Ibrahim, la paz de Dios sea con él. Pero antes de empezar, debemos saber que las historias que nos cuenta el Sagrado Corán son para reflexionar y tomar decisiones que debemos aplicar a nuestra vida. Por lo tanto, la vida del profeta Abraham, la paz de Dios sea con él, debe ser un ejemplo a seguir. Abraham, la paz de Dios con él, nació en Babel en el seno de una tribu idólatra y en una época de mucha corrupción. Su gente adoraba el sol y la luna, además de otros ídolos que se hacían ellos mismos. Su padre se llamaba Azar y su madre Bun, ambos descendientes de Sam, hijo de Noé, la paz de Dios con él. El profeta Abraham, la paz de Dios con él, después de hacer un estudio profundo de las religiones presentes en aquel tiempo y de reflexionar sobre las cosas creadas, prefirió creer y adorar al Creador en vez de a sus creaciones, como hacía la mayoría de la gente de su tiempo. Con la guía de Dios, alabado sea, encontró el Islam y al intentar hacer dawah se tuvo que enfrentar a todo, por lo que se convirtió en el aborrecido de todos los idólatras y por lo tanto también en su enemigo. Dice el Sagrado Corán en la sura de los rebaños, a la Nam y en las leyes que van de la 75 a la 81. Así fue como mostramos a Ibrahim el dominio de los cielos y de la tierra para que fuera de los que saben con certeza. Y cuando cayó sobre él la noche, vio un astro y dijo, este es mi señor. Pero cuando desapareció, dijo, no amo lo que se desvanece. Y cuando vio que salía la luna, dijo, este es mi señor. Pero al ver que desaparecía, dijo, si mi señor no me guía, seré de los extraviados. Y cuando vio el sol naciente, dijo, este es mi señor, pues es mayor. Pero cuando se ocultó, dijo, gente mía, soy inocente de lo que asociáis. Dirijo mi rostro como monoteísta a quien ha creado los cielos y la tierra y no soy de lo que asocia. Su gente lo refutó y él dijo, ¿me discutís sobre Dios cuando él me ha guiado? No temo lo que asociáis con él, excepto lo que mi señor quiera. Mi señor abarca con su conocimiento todas las cosas. ¿Es que no vais a recapacitar? ¿Y cómo habría de temer lo que asociáis cuando vosotros no teméis asociar con Dios aquello con lo que no ha descendido para vosotros ninguna evidencia? ¿Cuál de las dos partes tiene más motivos para estar a salvo, si sabéis? El profeta Ibrahim comenzó su predicación con su padre y con su gente, pero fracasó, como así lo dice el Sagrado Corán en la sura de María, de Marian y en las leyes que van de la 41 a la 48. Cuando dijo a su padre, Padre mío, ¿por qué adoras lo que ni oye, ni ve, ni te sirve de nada? Padre, me ha llegado un conocimiento que no te ha llegado a ti. Sígueme y te guiaré por un camino llano. Padre, no adores a Shaitán, pues ciertamente el Shaitán es rebelde con el misericordioso. Padre, temo de verdad que te llegue un castigo del misericordioso y seas de los que acompañen al Shaitán. Entonces dijo el padre, ¿acaso desprecias a mis dioses, Ibrahim? Si no dejas de hacerlo, te lapidaré. Aléjate de mí durante mucho tiempo. Y dijo Ibrahim, paz contigo. Pediré perdón por ti a mi Señor. Es cierto que Él es complaciente conmigo. Me alejaré de vosotros y de lo que adoráis fuera de Allah e invocaré a mi Señor. Tal vez no quede decepcionado en mi súplica de Él. Ibrahim, la paz de Dios con él, ante el fracaso de su predicación, decide darles una lección destruyendo a sus ídolos para demostrarles que eran más débiles que los hombres, ya que no se pudieron defender. ¿Cómo podrían adorar a alguien creado por sus propias manos? ¿Cómo quieren que estas estatuas las defiendan si no se pueden defender a ellas mismas? Dice el Sagrado Corán en la sura de los profetas, al Imbayá y en las leyes que van de las 7 a las 51, es verdad que anteriormente le dimos a Ibrahim la dirección correcta para él y tuvimos conocimiento suyo cuando le dijo a su padre y a su gente, ¿qué son esas estatuas en las que dedicáis vuestra adoración? Y dijeron, encontramos a nuestros padres adorándola. Y dijo, ¿realmente vosotros y vuestros padres estáis en un evidente extravío? Y dijeron, ¿nos traéis la verdad o eres de los que juegan? Y dijo el profeta Ibrahim, muy al contrario, vuestro Señor es el Señor de los cielos y de la tierra, quien los creó, y yo soy uno de los que dan testimonio de ello, y por Dios que he de tramar algo contra vuestros ídolos una vez que hayáis dado la espalda. Su gente entonces decidió quemarlo vivo en público para vengar a sus dioses, pero Ibrahim, la paz de Dios con él, confiaba en Dios, no le iba a abandonar, y que él era el único que le podía salvar, y decía, no hay Dios sino tú, Señor mío, glorificado seas, todas las alabanzas para ti, de ti es el reino absoluto y no tienes socio. Cuando lo lanzaron al fuego ocurrió un milagro en el que le dio más fuerza a Ibrahim, la paz de Dios con él, y más confianza en Dios. Dios le protegió ordenando al fuego que no hiciera daño a su querido Ibrahim. Se dice que el arcángel Gabriel le vino justo antes de ser tirado al fuego para ver si quería algo, y Ibrahim, la paz de Dios con él, le contestó, de ti no quiero nada, pero de Dios sí. Él me ve y me conoce mejor que nadie. Él sabe lo que oculto en mi interior y sabe lo que quiero. Más tarde, Ibrahim, la paz de Dios con él, junto con su mujer Sara, Dios esté complacido con ella, la primera persona que creyó en él, y su sobrino Lot, la paz de Dios con él, decidieron abandonar a su gente y emigrar a otra tierra segura, donde podrían adorar a Dios y cumplir su misión con libertad. Salió muy dolido, pues perdió a su padre y a su gente, pero lo hacía por Dios, y quien deja algo por Dios, Dios le recompensa con lo mejor. Fíjense que Ibrahim, la paz de Dios con él, perdió a su padre, pero en cambio se convirtió en el padre de los creyentes hasta el día de juicio final. Todos los profetas y mensajeros posteriores que vinieron fueron descendientes suyos, y todos los creyentes son seguidores de su tradición. Así es como premia a Dios a sus siervos creyentes y sincero. Abraham, la paz de Dios con él, emigró de Babel a Sham, a Siria actual, y luego a Egipto, y de allí se fue a Jerusalén. Y no dejaba de insistir a la gente que volviera a Dios. Le dolía ver a los demás perdidos en la oscuridad y no se cansaba de intentar llevarlos al buen camino una y otra vez. Con los pobres y los ricos, los cultos y los ignorantes, los hombres y las mujeres, el profeta Ibrahim, la paz de Dios con él, sabía que el Islam está hecho para todos y Dios es el creador de todo. Dice el Sagrado Corán en la sura de los profetas, al Imbayá y en la Aleya 71. Y a él y a Lot los pusimos a salvo en la tierra que habíamos hecho bendita para todos los mundos. Más tarde, al llegar el profeta, Abraham, la paz de Dios con él, a la edad de 80 años, necesitaba descendencia para que continuaran con su trabajo de predicación. Entonces Sara, su mujer, Dios esté complacido con ella, debido a que no podía tener hijos y al gran amor que sentía por su marido, le pidió que se casara con su sirvienta Hagar. Con ella tuvo a su hijo Ismael, la paz de Dios con él, y Dios le ordenó que lo llevara al desierto, siendo esto además de una prueba para Abraham, la paz de Dios con él, el comienzo del rito del Hajj con todo su significado. Llevó a Hagar e Ismael a Meca en medio del desierto de Arabia, una tierra abandonada. Les dejó allí y enseguida dio la vuelta para que no hiciera caso a sus sentimientos y se arrepintiera. Hagar le preguntó, ¿nos vas a abandonar aquí? ¿Cómo te vas a ir y nos dejas aquí solo? Y así se lo repitió varias veces. Y el profeta Abraham, paciente y creyente en Dios, no le decía nada hasta que la mujer Hagar, Dios te complacido con ella, le preguntó, ¿es una orden de Dios? Y le contestó él, sí. Y Hagar entonces, Dios te complacido con ella, le dijo, entonces vale, ve a donde tienes que ir, Dios nos cuidará y no nos va a abandonar. Por un lado vemos que una mujer acepta estar sola en el desierto con un hijo de pocos meses sin su marido, con comida y agua para unos pocos días, sin compañía ni protección. ¿Esto qué significa? Pues que Hagar, Dios te complacido con ella, es una mujer que tiene mucha fe y amor a Dios, alabado sea, dándonos el ejemplo de que se puede prescindir de todo en esta vida, teniendo a Dios que es la fuente de todo, mashallah. Por otro lado, vemos que Abraham, la paz de Dios sea con él, abandonó a parte de sus amados, a sus queridos, por orden de Dios, demostrándonos que el que se abandona a Dios no tiene que temer nada. Abraham, la paz de Dios sea con él, una vez que llegó a un sitio donde no les podía ver, levantó las manos al cielo, se dirigió a Dios y le pidió, según nos dice el Sagrado Corán en la sura de Abraham y en la ley 37, lo siguiente. Señor nuestro, he hecho habitar aparte de mi descendencia en un valle en el que no hay cereales, junto a tu casa inviolable, para que, Señor, establezcan la oración. Así pues, que los corazones de la gente se vuelquen hacia ellos y provéeles de frutos para que puedan agradecer. La respuesta de Dios fue el gran homenaje que cada año hacen todos los creyentes hasta el día de juicio final. Cada año millones y millones de corazones se dirigen hacia ese lugar. No lo hacen por turismo, porque Meca no tiene nada atractivo. Lo hacen para adorar al uno y el único, para cumplir con un gran pilar del Islam, el Hajj o la peregrinación a Meca, siguiendo los pasos de nuestro padre Abraham, la paz de Dios con él, y aprendiendo de sus sacrificios por Dios y por su fe. Wallahualam, y Allah sabe más. Continuaremos la semana que viene hablando del rito del Hajj y de nuestro querido profeta Abraham. La paz de Dios sea con él.
www.radiodosluces.com.
Continuamos en Radio Dos Luces, pero antes una pausa musical para escuchar el tema It's Eid, interpretado por Zaki.
Yeah, it's Eid Day. It's Eid Day. 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 Yeah, it's Eid Day.
The day is finally here today, the day we've all been waiting for. It's our favorite day of the year. We fasted for a month and dreamt about this day. What day is it, kids? Come along and sing with me. It's Eid Day. Lots and lots of fun. It's Eid Day. Fun for everyone. It's Eid Day. Family and friends. It's Eid Day. With lots of yummy treats. It's Eid Day. It's Eid Day. Ramadan has come and gone. We'll miss you oh so much. And thank you for the blessings and all you've done for us. But now, what day is it, kids?
It's Eid Day.
Lots and lots of fun.
It's Eid Day.
Fun for everyone.
It's Eid Day.
Family and friends.
It's Eid Day.
With lots of yummy treats.
It's Eid Day. It's Eid Day. It's Eid Day.
Lots and lots of fun.
It's Eid Day.
Fun for everyone.
It's Eid Day.
Family and friends.
It's Eid Day.
With lots of yummy treats.
It's Eid Day.
It's Eid Day. Eid Mubarak, everyone. I hope you are all having a fun Eid Day. Oh, there's Kaswa.
Eid Mubarak, Zaki.
Eid Mubarak, Kaswa.
Oh, I am having such a wonderful day. Alhamdulillah.
Yes, isn't Eid such an exciting day?
Sure is. Lots of yummy food everywhere.
Yes, and lots of family and friends exchanging gifts.
Zaki, let's go on the next ride.
Okay, Kaswa, let's go.
Lo mejor de aquello que se le otorga al corazón es la certeza. Esto lo dijo el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él.
www.radiodosluces.com.
En la vuelta al trabajo después de la vacación hay mucha gente que vuelve al sedentarismo. Hay muchas personas que se pasan el día trabajando sentados y que cuando vuelven a casa solo tienen ganas de estar echados. El sedentarismo es uno de los grandes enemigos de la salud. Por eso hoy en Radio Dos Luces les hablaremos de cómo luchar contra el sedentarismo de forma muy sencilla. Hacer ejercicio con regularidad es una práctica totalmente recomendable si deseamos cuidar la salud en todos sus aspectos. Y si bien representa un antídoto contra muchas enfermedades, pero sin embargo, en contradicción con lo que piensa mucha gente, no contrarresta los efectos de pasar mucho tiempo sentado. Se sabe que pasar muchas horas sentados incrementa el riesgo de enfermar por cualquier causa, aunque se realice ejercicio con regularidad. Y un nuevo estudio confirma que el tiempo sedentario es el responsable de una mayor mortalidad asociada a enfermedades cardiovasculares. Por lo tanto, entrenar más si pasamos muchas horas de continuo sentado no tiene un efecto compensador, es decir, no contrarresta los aspectos negativos del tiempo sedentario. Entonces, la clave para cuidar la salud no es ejercitarnos más, sino continuar haciéndolo con regularidad, pero además reducir el tiempo que pasamos sentado. ¿Y cómo podemos disminuir el tiempo que permanecemos sentados? Muy sencillo. Ya hemos dicho que el ejercicio regular es clave para que produzca una disminución en el tiempo que pasamos sentados, o al menos que cortemos el mismo para que no sean muchas horas de continuo las que permanecemos en una silla. Por ejemplo, caminar solo 2 minutos cada hora puede reducir las consecuencias de estar muchas horas sentados. Así, algunas estrategias que podemos emplear para reducir el tiempo sedentario en nuestra vida puede ser, pues, interrumpir el tiempo que pasamos sentados. Para ello debemos parar solo un par de minutos cada hora para lograr un corte en el tiempo sentado. Trabajar unos minutos de pie o realizar ejercicios u otras actividades del hogar mientras miramos la televisión, por ejemplo. Emplear videojuegos que requieran actividad de manera que no sea poco favorable quedarnos sentados. Mientras utilizamos el móvil para recibir una llamada, camine o permanezca de pie. Ceder el asiento en el transporte público y viajar de pie, moviéndose, cambiando la postura cada cierto tiempo si realiza viajes largos. Además de estas estrategias que pueden ayudarle a hacer una gran diferencia en el tiempo que pasa sentado y su impacto en la salud, considere que cuando esté sentado, adoptar una postura correcta ayuda a minorar los daños del sedentarismo en nuestro cuerpo. Pues ya lo saben, hay que pasar menos tiempo sentado. Bueno, pues hablándole de lo peligroso que es consumir alcohol, pues está confirmado que genera 5 tipos de cáncer. Hemos llegado al final del programa de hoy.
Esperamos que hayan pasado un buen rato con nosotros.
Nosotros queremos entretenerles, aparte de mantenerles informados.
Ahora, antes de despedirnos, les avisamos que todos los lunes solemos cargar el programa en nuestra página en internet www.radiosluces.com por si lo quieren escuchar con tranquilidad o por si llegaron tarde a la emisión en antena.
Les informamos también que nos pueden seguir a través de Facebook y de Twitter.
Les recordamos que tienen de nuevo una cita con nosotros el próximo domingo a la misma hora o en su redifusión el martes en dial de frecuencia modulada 94.1 de Radio Juventud Gran Canaria.
O la emisión online de la misma emisora www.radiojuventud.com.
O la emisión online de Radio Terror a través de YouTube.
O en el dial de frecuencia modulada 107.6 de Radio Terror.
O nuestra página en internet www.radiodosluces.com.
No se olviden, les estaremos esperando.
Ahora nos despedimos, pero les dejamos con buena música religiosa musulmana, escuchando el tema Labbaik, interpretado por un grupo de voces anónimo.
Pedimos a Dios, alabado sea, que acepte el Hajj y una feliz vuelta llena de espiritualidad a todos los peregrinos que están hoy en Meca.
Hajj mabrur wa sa'y mashkur li kulli hujjajina al-mayamin wa Eid Adha mubarak.
Hasta la semana que viene, si Dios quiere.
نلتقي الأسبوع المقبل والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
Que la paz de Dios esté con todos ustedes. شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك.
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك
إن الحمد والنعمة